Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Y lo que tenemos que hacer es, en estas fechas, es rendirles cuenta a la gente de lo que se ha hecho en la universidad, dónde estamos parados y hacia dónde pensamos ir, ¿no? Y claro, son 4 años y hay mucha gente que ha pasado y hay mucho trabajo que se ha hecho, así que yo me voy a referir solamente a nivel de títulos. Y esto está dirigido específicamente, esta parte del discurso está dirigida específicamente a toda la comunidad de Villa Mercedes, a todos ustedes que forman parte de la UNBIME, pero también forman parte de la comunidad de Villa Mercedes. Quizás no es un público enorme, porque la sala no tiene mucha gente, pero lo bueno de todo esto es que queda grabado, y va a quedar grabado en el historial de la universidad, ¿no? Y eso es lo bueno, porque la historia se escribe cuando el tiempo pasa, ¿no? Así que me parecía que era muy importante, en nombre propio y en nombre de todo el equipo de gestión que me acompaña, rendir cuentas de qué se ha hecho. Y hemos avanzado muchísimo. Hemos tenido 4 años de gestión en nuestro caso. Sucedieron 4 rectores anteriores, que fueron los que sentaron las bases que nosotros recibimos para llegar hasta este punto. Y de esos 4, 2 años fueron de una etapa de normalización bastante tumultuosa. Y después pudimos, después de las elecciones, hemos llegado al 26 de septiembre pasado, cumplimos 2 años más de gestión. Y yo les voy a hablar de estos últimos 4 años fundamentalmente, ¿no? Pero basados claramente en el sustrato que nosotros, sobre el cual nos asentamos, ¿no? Bueno, la universidad, en sus aspectos académicos, pudo llevar a cabo una reorganización importante de sus escuelas. Teníamos 4, hoy seguimos teniendo 4, pero están reconfiguradas de manera distinta, ¿no? Se han creado nuevas carreras, algunas de las cuales muy sentidas para la localidad de Villa Mercedes, como era la carrera de medicina, pero para nosotros es una carrera más que hemos creado. Son tan importantes medicina como los profesorados que hemos creado en Justo Ará, como la ingeniería en sistemas y como todas las carreras que estamos proyectando crear en la institución. Pero creo que dimos respuesta a esa demanda que existía por medio del cual se había discutido tanto, ¿no es cierto?, la creación, Marcela, de la Facultad de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Con respecto a las carreras existentes, muchas de ellas aplican a un artículo particular de la Ley de Educación Superior. Tuvimos que pasar por un proceso de acreditación. Todos los procesos de acreditación por los cuales pasamos los superamos sin ningún obstáculo. Y tenemos en estos momentos un programa muy ambicioso para estudiar el próximo año la futura oferta académica del UNBIME, que no quiere decir que la vamos a empezar a poner a funcionar el año que viene. Quizá alguna carrera sí, ¿por qué no? Alguna diplomatura. Pero vamos a estudiar carreras para proyectar eso a futuro y que quede como sentado, como que queden los expedientes, que quede la base de lo que pensamos que debería encarar la UNBIME a futuro. En la planta docente se ha ampliado y se ha consolidado. Se ha hecho un trabajo enorme desde los departamentos y desde las escuelas en tal sentido, ¿no? Enorme, creo que es uno de los trabajos más importantes que se han hecho. Digamos, tenemos casi el doble de docentes que teníamos cuando ingresamos. Hoy estamos con un programa de transformar a los auxiliares de primera, ascenderlos a jefes de trabajos prácticos, muy importante, van a ascender muchos auxiliares de primera a jefes de trabajos prácticos, y estamos con un programa muy ambicioso también, que muchas universidades ya lo han dejado de lado porque ya están maduras, pero en este caso yo creo que es muy importante, que es la captura de los mejores alumnos para ser incorporados a la planta docente, que van a ser los futuros docentes del UNBIME, aquellos alumnos que tengan vocación, ¿no? Todo este programa de la inserción de los ayudantes de segunda. Tenemos ya vigentes las normativas de posgrado, quiere decir que cualquier carrera de posgrado que nosotros quisiéramos implementar, tenemos la normativa para hacerlo. También pudimos acreditar al sistema de educación a distancia, previo a la pandemia. Para dictar clase a distancia hay que acreditar, y eso fue un trabajo muy importante que se hizo desde la coordinación de articulación e innovación tecnológica, ¿no es cierto? Estamos acreditados a hacerlo. Acabamos de incorporar un área específica que es de planeamiento académico, que nos va a ayudar a tener estadísticas. Necesitamos tener datos concretos, bien precisos, para tomar decisiones. Y yo creo que el principal logro, y discúlpenme si me olvido de alguna cosa importante, porque este discurso no lo pude compartir con mi secretario, pero creo que el principal logro de esta última etapa fue mantener la universidad abierta, a pesar de todas las vicisitudes, ¿no? Que ustedes pudieran seguir cursando y ustedes pudieran recibir su título universitario hoy, ¿no es cierto? en ciencia y técnica, un área nueva que se abrió hace muy poco en la universidad, gracias a que, ¿no es cierto?, pudimos incorporar un funcionario que se dedicó plenamente a eso. Ayer le pusimos en funciones a un nuevo funcionario y hemos abierto ya ciencia y técnica, y tenemos ciencia y técnica, lo hemos dividido en ciencia y técnica y en vinculación tecnológica, porque tenemos programas en las dos áreas, y esto es muy importante, ¿no? Bueno, se están trabajando en varios proyectos a nivel nacional. El año que viene esperamos que empiecen a ponerse a funcionar los 22 proyectos que han quedado preseleccionados de la universidad. Eso va a ser muy importante, porque van a ser los proyectos que van a dar inicio a este sistema, que se va a realizar bajo una normativa que elaboramos, que está hecha bajo estándares importantes a nivel nacional, ¿no? Por supuesto que, como les digo, se amplió el staff de gestión, se le ha dado un fuerte impulso a la vinculación tecnológica a través de conseguir fondos, ¿no es cierto?, de programas especiales. Se puso en funcionamiento el Centro Universitario PYME, que asesora a las empresas, está trabajando con cadena de valor de dos productos muy importantes de acá de la región. Y se está trabajando en un proyecto también para poner a funcionar la unidad de vinculación tecnológica, que es un área muy importante también, que va a permitir conectarnos muy bien con la industria y con los empresarios, ¿no? Se aplicó por primera vez a las becas de las vocaciones científicas, se ha comprado muchísimo equipamiento y se han dictado cursos, se han otorgado becas para el perfeccionamiento docente y hay en estudio para el próximo año la generación de becas de posgrado para los alumnos que estén recibidos y que se quieran hacer sus posgrados. La mitad de la beca va a ser para el posgrado y la otra mitad del salario va a ser para que den clase en la universidad. Para eso se van a tener que insertar a los proyectos de ciencia y técnica que van a empezar a funcionar el próximo año. Desde extensión universitaria se ha dado un enorme impulso a la promoción de carreras. Hay un trabajo ciclopio que se ha hecho de los dos secretarios que estuvieron ocupándose de la secretaría, y lo que nos permitió aumentar el número de alumnos desde 600 a casi 3.000 en estos momentos. Fíjense, en 4 años el enorme crecimiento que hemos tenido, ¿no? Se ha dado inicio, a pesar de todo el problema, a la actividad cultural, y también empezaron a funcionar ya los programas de extensión universitaria, que no los teníamos funcionando y también se deben a una normativa que tiene alto estándar a nivel nacional. De esos programas son algunos que son educativos y otros programas que son de interés social. Esos están yendo en este momento a una fase de evaluación externa. También vamos a lanzar, como les dije anteriormente, el programa de educación profesional, y se acaba de crear una secretaría que es muy importante, que divide la Secretaría de Extensión en dos, que es la Secretaría de Comunicación Estratégica, a la cual ayer acaba de asumir un nuevo funcionario. Pensamos que la comunicación es un tema clave, más en el mundo que nos encontramos, ¿no? A nivel de infraestructura, acá es donde tenemos algunos problemas claramente, ¿no? Pero miren, fíjense, cuando nosotros vinimos teníamos 16 propiedades, estábamos divididos en 16 lugares distintos. Hoy estamos en 10. En 4 años hemos podido bajar un poco el número, estamos en 10 lugares distintos, ¿no? Se han acondicionado nuevos espacios áulicos, claramente, porque el crecimiento que tuvimos de los alumnos nos impedía seguir funcionando donde estábamos. Así que estamos en 2 edificios, en Madre Cabrini y en la Escuela Normal. Agradecemos, por supuesto, a las autoridades de la Escuela Normal, del Gobierno de la provincia y a las autoridades de la Universidad Católica que nos permiten estar ocupando esos lugares, ¿no es cierto? Pusimos en valor esta sala histórica. Estamos trabajando en poner en valor todos esos lugares, ¿no es cierto? El lugar donde estamos lo estamos arreglando. Esta sala se puso en valor también, que sirve como aula magna, sirve como aula para salón para realizar actos y demás, ¿no? También pudimos crear el laboratorio central del campus. Y acabamos de inaugurar ayer el Laboratorio Central de Salud en la Escuela Normal. También pusimos a funcionar un complejo áulico propio, digamos, en Justo Darac, y compramos 25 hectáreas para proyectar un campus universitario en dicha localidad. Se ha trabajado fuertemente en el campus para dotar de agua y fibra óptica, y se ha iniciado con el proyecto de obra para el edificio del ex Ribeiro, que está acá ubicado un par de cuadras, donde pensamos directamente agruparnos todo lo que son autoridades y personal no docente en ese lugar. Pensamos que nos va a llevar un año esa obra, ¿no? Y después otra de las cosas que se ha avanzado muchísimo es en la parte de todo lo que tiene que ver con la informatización, todo lo que tiene que ver con las redes, la informática y demás, ha habido un avance sustantivo a partir de la creación de una coordinación y actualmente de una secretaría en esto, ¿no? Nos queda pendiente, por supuesto, y seguimos haciendo siempre el reclamo, sabemos que hay una sensibilidad especial sobre este tema, por el módulo 1 del campus, ¿no es cierto? En la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario se implementaron becas a nivel nacional y local, muy importante. Debemos ser unas universidades que tenemos la mayor cantidad de alumnos porcentualmente becados. Trabajamos en conjunto con la municipalidad por el tema del boleto estudiantil gratuito. Agradecemos a la política de la municipalidad de generar esta, favorecer este tema. Nosotros trabajamos en forma cooperativa con ellos y hoy lo tenemos en Villa Mercedes. Es una enorme ayuda para la gente, para los chicos que quieran venir a estudiar, ¿no es cierto? Después hubo un programa muy importante de acompañamiento a nuestros alumnos, que fue el PUPLEC, que tiene que ver con todo este tema del COVID, lamentablemente. Se han dado una enorme cantidad de cursos de capacitación. Se ha hecho el paulatino regreso a la presencialidad en el área de deportes. Se han logrado los juegos intercarreras. Y acabamos de poner a funcionar el programa de salud estudiantil, al menos dentro de la escuela normal, al menos con cuatro áreas estratégicas que son medicina, enfermería, kinesiología y prontamente va a estar obstetricia y pensamos en psicología y en odontología a futuro. A nivel de las finanzas de la universidad, la verdad es que yo estoy muy tranquilo, soy muy obsesivo con el tema, porque hemos logrado tener una economía absolutamente ordenada en la institución. A pesar de toda la crisis que hay, nosotros estamos muy ordenados. Se han cerrado programas de años anteriores, dinero que debíamos a Nación de antaño. Los hemos cerrado muchos y se están cerrando otros tantos. Tenemos, no llegamos al 90%, estamos en un 87% del gasto en el inciso 1, que es el gasto sueldos, con los cuales nos queda un porcentaje importante para gasto de funcionamiento, de más del 13%, más todos los ahorros que tiene la universidad generado de gestiones anteriores y propias, digamos, que nos permite tener una situación bastante sólida a futuro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, fíjense, un presupuesto, tuvimos este año un presupuesto de casi 360 millones de pesos, presupuesto ordinario que viene de Nación, pero también gracias al esfuerzo de nuestros funcionarios y de toda la gente que se involucró, los docentes, los docentes que trabajaron, pudimos conseguir 120 millones de pesos más fuera de ese presupuesto ordinario. O sea que en la UNBIME, fíjense que estamos casi, ¿no es cierto?, en 500 millones de pesos, ¿no es cierto?, de 480 millones de pesos más los ahorros que tenemos. Es una cifra muy significativa que ingresa aquí a Villa Mercedes de Nación. A los compañeros no docentes, que nos acompañan todos los días, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho también. Estoy convencido que hemos avanzado muchísimo con los compañeros no docentes. Tenemos un organigrama de funcionamiento grande que nos ha permitido acoger a todos ahí adentro, ubicarlos en las posiciones que tienen que estar. Eso estaba muy desordenado cuando vinimos. Se generaron muchos ascensos por subrogancia a las categorías intermedias, ¿no es cierto? Eso ha sido muy importante porque ahora tenemos gente con capacidad de mando hacia a las categorías inferiores. Esto ha sido clave en el entramado y en el mejor funcionamiento de la institución. Ha ingresado gente a planta y contratados. Acabamos de ingresar 10 personas nuevas a la universidad para trabajar porque ya la universidad va creciendo y necesitamos más gente que se incorpore para hacer trabajo, digamos, que no alcanza la gente que tenemos. Hemos llamado, creo que por primera vez en la historia, van a rendir concurso. Nuestros compañeros no docentes van a rendir sus concursos cerrados, pero concursos al fin, ¿no es cierto? Y yo veo con muchísimo, alegría que hayan podido constituir la Asociación Mutual de Trabajadores Universitarios. Hay gente que ha trabajado mucho en eso y me parece que es una experiencia, algo muy, muy bueno realmente. Se implementó la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria de la Escuela de Ciencias Sociales. Eso los ha profesionalizado de una manera que ni ellos se dan cuenta. El cambio que han experimentado en estos años es notable realmente. Y ya, afortunadamente, tenemos los primeros egresados. En la próxima colación de grado vamos a entregarle el título, no sé si debe ser en el orden de 20 más o menos, ¿no? Y lo extraordinario que los trabajos finales que han hecho son manuales de procedimiento de las áreas donde están trabajando. Manuales que no existían. La gente hacía el trabajo, pero lo hacía por intuición. Ahora claramente va a quedar eso como un legado para las generaciones futuras, ¿no? Y quiero acá, en este punto, reconocer el profesionalismo con el que se está trabajando en el sector no docente. Porque realmente, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es notable, ¿eh? La gente es notable cómo han cambiado. Y quiero hacer un expreso agradecimiento y voy a pedir un aplauso para todo el personal de protocolo que ha laburado esta semana de una manera enorme y ha podido sortear. Todos los obstáculos que ha significado esta vorágine de actos a los cuales les hemos pedido que organicemos, ¿no? Después, ya como para ir cerrando, un tema muy importante que es la institucionalidad. Era otro de los ejes que nosotros conversamos, ¿no es cierto?, en nuestra plataforma política, ¿no? La institucionalidad es justamente la construcción de la institución, ¿no? Es abajo normas absolutamente democráticas y establecidas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en ese sentido lo más importante que hicimos fue normalizar la universidad. Se normalizó la universidad en este tiempo. Tenemos una universidad normalizada ya, tenemos voto pleno en el Consejo Interuniversitario Nacional. Yo me siento ahí, voto, y somos una universidad de primera línea en ese sentido, ¿no? Y otra de las cosas que yo destaco, que nos costó mucho, pero fue muy importante, y esto lo van a entender a futuro, es el hecho de haber llegado a esa institucionalidad, llegado a normalizar a través de un sistema de elección directa ponderada, que es el sistema más moderno que existe. Podríamos habernos juntado 9 o 10 amigos y haber levantado la mano, haber hecho una asamblea, votémoslo, rector Arrivarola, y lo hicimos por elección directa. Todo el mundo vota, de manera ponderada, por supuesto, porque si no, obviamente, los alumnos de enfermería serían los que pondrían los rectores en la universidad. Entonces, esa asimetría, digamos, hay que corregirla con el voto ponderado, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué digo los alumnos de enfermería? Porque son la mayor cantidad, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, hoy funcionan plenamente los 7 consejos. Consejo Superior de Escuela y los consejos departamentales. Tuvimos algunos problemas al principio, pero ya están funcionando plenamente, nos estamos entendiendo, hemos logrado ponernos de acuerdo y creo que eso está siendo muy, muy positivo. Se acaba de aprobar ya el estatuto definitivo a nivel nacional. O sea que ya tenemos un estatuto corregido, mejorado. Faltan retoques para hacer. Va a haber una nueva asamblea para corregir el estatuto. Pero ya creo que tenemos un estatuto, por lo menos, que está acorde a la ley y que evita las contradicciones que tenía el estatuto anterior, ¿no? Y hemos hecho ahora ese estatuto modifica estructuralmente los órganos de gobierno, lo cual nos va a permitir articular los consejos de una manera mucho más importante, ¿eh? Que se incluyan los directores de escuela y de departamento en el Consejo Superior y que se incluyan los coordinadores de carrera dentro de los consejos de escuela, nos parece que es clave para articular nuestro trabajo. Hemos ampliado la estructura de gestión porque la verdad es que ha crecido toda la universidad. Crecieron los alumnos, tenemos ya nuevos graduados, tenemos más profesores, etcétera. Tenemos mucho más presupuesto. Había que crecer en la estructura de gestión, si no era imposible seguirnos manejando con la estructura que teníamos. Tenemos ya casi 250 graduados, casi 250, todos ustedes vamos a llegar a los 250. Y tenemos a los primeros graduados en ciencias sociales, que no reciben el título hoy, pero están recibidos también. Van a recibir el título en la próxima colación, que son justamente del ATAGU, de la Tecnicatura. Así que ya todas las escuelas van a tener sus graduados, lo cual nos va a permitir en las próximas elecciones del año 23 que los graduados se incluyan al gobierno universitario, que fue un reclamo fuerte en las elecciones anteriores. Pero claro, no había graduado en todas las escuelas, ¿no? Y después ha habido elecciones de renovación del claustro estudiantil y de los centros de estudiantes. Eso es muy bueno porque se va fortaleciendo la democracia, la gente va yendo a votar, se va fortaleciendo este sistema, se va entendiendo de que uno ocupa estos lugares y esas ocupaciones son temporales, ¿no es cierto? Y yo creo que otra cosa muy importante es la cantidad de normativas que hemos nosotros emitido. Faltaba mucha norma en la institución, se ha trabajado de una manera muy, muy significativa en ese sentido. Muchísimas ordenanzas, en realidad, han sido publicadas, ordenanzas que eran claves para el funcionamiento de la institución. Y veo con un enorme agrado, que realmente el sector de los compañeros no docentes hayan empezado a constituirse en un gremio. Me parece que es clave el paso que han dado, así que saben que cuentan con todo nuestro apoyo en ese sentido. ¿Qué hemos hecho en relación con la sociedad que nos rodea? ¿Hasta dónde nos hemos posicionado? Bueno, tenemos dos consejos económicos sociales funcionando, que es el de acá de Villa Mercedes y el de Justo Dará. Eso es muy importante porque es el entramado que tenemos, es la figura que tenemos de entramado con la sociedad. Hemos puesto a funcionar el Observatorio del Graduado, que esto es lo que les pedimos que ustedes se incorporen. Tenemos firmados más de 100 convenios en la provincia de San Luis y en zonas aledañas. Y son convenios específicos. En cada uno de esos 100 convenios que les digo que hemos firmado, hay una acción que se está desarrollando. Y después hemos desplegado un programa de territorialización que esperamos que dé sus frutos en los próximos años, pero creo que el ejemplo más acabado de ese programa de territorialización es la ciudad de Justo Dará, en donde teníamos unas carreras muy pequeñas con muy pocos alumnos y realmente se ha hecho una transformación social muy significativa. Creo que una de las cosas más significativas de esta gestión es la transformación que ha sufrido la localidad de Justo Dará gracias a que pudimos, con el esfuerzo, ¿no es cierto?, de Roxana y de un montón de gente de Justo Dará, armar un proyecto universitario allí y hoy transformar Justo Dará, también poner a Justo Dará dentro del mapa de las ciudades que tienen universidades acá en el entorno de la provincia de San Luis. Ahora bien, todo esto que hemos logrado, obviamente que es fruto de un trabajo colectivo, esto no lo hemos hecho dos o tres personas, esto ha habido decenas de personas que hemos trabajado. Y estas personas pertenecen a todos los claustros, a los cuatro claustros, los alumnos, los graduados, los no docentes, los docentes, dentro de los cuales nos incorporamos las autoridades, ¿no? Así que cada uno, en su medida, más o menos, hemos, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros hemos aportado para llegar al punto donde se encuentra hoy la UNVIME.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.